¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 24 de enero de 2020. Ayer, el gobierno antiespañol, porque aunque sea formalmente de España, es violenta, rigurosa, patológicamente antiespañol, pues dio un verdadero recital de indignidad, se colocó en una posición de rebelión ante la justicia, tanto en la presidencia del gobierno como en la vicepresidencia del gobierno, es decir, socialistas y comunistas, son lo mismo, casi peor los socialistas, porque ayer supimos, por ejemplo, que el señor Ábalos, que en la práctica es el único vice que tiene este gobierno, ha dejado de ser un ministro técnico más o menos respetado por la oposición, por Ciudadanos, etcétera, y se ha convertido en más fiera que los fieros comunistas. Y publican hoy todos los medios, ayer se salió en varios medios, lo tienen en Libertad Digital, en Voz Populi, en fin, en todos los medios, excepto la basura que defiende al gobierno basura que padecemos, que Ábalos se ha estado reuniendo no solo con el ministro de Turismo, de Comercio, de Manipulación Propagandística de la abyecta narcodictadura comunista de Venezuela, sino también con la número 2 de Maduro, la siniestra Delcy Rodríguez, la que llama a Zapatero mi príncipe. Supongo que le pagará en oro esas intimidades. Delcy Rodríguez es hermana de otro de los grandes del régimen criminal, que es su hermano es nada menos que ministro de Comunicación y Propaganda, y supongo que es el que tiene el fondo de reptiles, abundantísimo, para todos los que quieren disimular o lenificar o suavizar la condición asesina, criminal, genocida del régimen comunista y narcotraficante de Caracas. Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en Europa, en cualquier país europeo y muchos otros países, por considerársele una agente violadora de los derechos humanos más elementales, junto a la cúpula del infame gobierno del el padrino de Zapatero, de Pablo Iglesias, y por lo que estamos viendo también de Ábalos, que se rió ayer de Venezuela. ¿Ayer se rió? O sea, por lo visto, 5 millones de personas echadas a patadas de su país y muertos de hambre le da mucha risa a Ábalos. Puede hacer una falla en Valencia, riéndose de los venezolanos muertos por los comunistas. Mientras él es ministro con los comunistas, los venezolanos mueren a tiros, pero a tiros en la cabeza, en las aceras, por sus comunistas, los suyos, que son los de Caracas. O sea, que mucha risa. El problema es que Ábalos, si es verdad, y él dice que no, la policía dice que sí, por supuesto creemos a la policía, y no a Ábalos, que es tan mentiroso como Fraudes, y si no, no estaría en su gobierno. Y si no, no estaría en un gobierno apoyado por la ETA. Y si no, no estaría en un gobierno con los comunistas. Y si no, no estaría en un gobierno gracias a los golpistas. Pues ha dicho que no. Y resulta que el avión de la siniestra Delcy, siniestra en todo, resulta que estuvo 14 horas en Barajas. ¿Para qué? 14 horas para estar esta tía que no para quieta sin hacer el mal ni 10 segundos. Hombre, no, claro que es verdad lo que dice la policía y lo que publicaban ayer varios medios, los no, en fin, apesebrados por el infecto régimen en ciernes. Claro que se reunió. Vamos, no tengo la menor duda de que se reunió y que, por lo tanto, ha mentido, que en este gobierno, es decir, como ha respirado. El problema es que ha cometido varios delitos, porque 14 horas una delincuente buscada por atentar contra los derechos humanos, mucha parte del mundo, desde luego en los países de la Unión Europea, pues evidentemente es un delito como la copa de un pino. Desconozco si el delito, varíamos si había algún fiscal en España, porque yo creo que la fiscal general del Estado, la entrañable de Garzón, otro delincuente expulsado de la justicia por la propia Administración de Justicia, por corrupción, pues veremos si hay alguien que lo acusa. Pero se le puede acusar desde el punto de vista de la acusación popular, ya que la Fiscalía está del lado del delito y del golpe de Estado, pues habrá que hacerlo. En vez de pedir el PIN parental, y el PON parental, pues podía Vox volver a lo que hacía bien, que no es hacer el canelo metiéndole el dedo en el ojo al PP y a Ciudadanos, sino tratando de pegarle una patada en la espinilla a los comunistas, a los socialistas y a los golpistas. Pero además, el presidente del gobierno, mejor dicho, el vicepresidente del gobierno, que es un empleado, ha sido un hombre financiado desde sus orígenes y ha sido colaborador en la imposición de esa dictadura atroz que padecen los venezolanos y que ha denunciado Juan Guaidó en Europa. Recibido por todos los países que lo reconocen como presidente legítimo, excepto por uno, por el infame Falconetti, que lo reconoció, como todo el mundo, como presidente legítimo, y ahora ha huido. Y sale el vicepresidente de Asuntos Sociales y Represión, o sea, el camarada Iglesias, diciendo que es el jefe de la oposición. ¿Cómo que es el jefe de la oposición? ¿Cómo que es el jefe de la oposición si el gobierno de España lo ha reconocido como presidente legítimo? Después de cargarse la asamblea, el antropoide que sucede al gorila rojo, el patrono de la Delci, el sucesor de Hugo Chávez. ¿Cómo que jefe de la oposición? ¿De qué oposición? En Venezuela no hay oposición, hay tiranía y víctimas. Este es el presidente legítimo según más de 60 países que lo reconocen como tal. Todas las democracias importantes del mundo. Claro, es que al final, pues dime de dónde cobras y te diré quién eres. Toda la vida trincando de Venezuela y naturalmente ahora hay que pagar lo cobrado. Es natural. Pero ¿y el presidente del gobierno? ¿Dónde está el presidente del gobierno? El Partido Popular ha hecho muy bien, Partido Popular y Ciudadanos y Vox, que en esto espero que no exijan el PIN parental, han estado de acuerdo en este sábado rendir homenaje no solamente a Juan Guaidó, sino a la Venezuela mártir de la tiranía narcocomunista. Va a haber una serie de actos, lo recibe Isabel Díaz Ayuso en la casa de Correo famosa, bueno, lo va a recibir donde quiera, como presidenta de la Comunidad de Madrid, va a llegar también el alcalde, le van a dar la medalla de Madrid, en fin, que sepan los venezolanos que en España no todos somos ni sicarios del narcorrégimen de Maduro, ni miserables como este gobierno infecto que se arrastra detrás de cuatro miserables votos con tal de no pactar con la derecha democrática. Ellos prefieren a la ETA, a los golpistas. Los prefieren tanto que ayer se declaró abiertamente en rebeldía el camarada Falconetti, antes compañero, ahora ya camarada. Porque resulta que el Supremo ha dicho que, por supuesto, Torra ha inhabilitado, pero de inmediato, y que eso no tiene vuelta atrás. Como está inhabilitado, la Junta Electoral dijo que de inmediato se proceda a su inhabilitación como diputado, y por tanto como presidente. ¿Y qué dijo Torra? Que de ninguna manera, que él va a seguir siendo diputado y presidente. ¿Y qué dijo don Felón? Pues don Felón dice que se va a reunir con Torra. Que diga lo que diga el Supremo, Torra es presidente. ¿Cómo que diga lo que diga el Supremo? O sea, ya existe la ley del embudo de Don Felón, y luego existen las leyes de España. Él hace lo que se le ponen los mismísimos. Y encima presume de ello. Porque dice, el presidente soy yo. Dice Torra y dice y condona y repite el propio Felón. Pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible que mantenga la reunión con un delincuente que desde ayer está perseguido por esa prohibición de que ocupe un escaño y, por supuesto, la presidencia de la Generalidad Catalana, el capo de los CDR, de los matones del Procés, los que quemaban Barcelona, los que pusieron contenedores en el Belén, los que asaltaron el aeropuerto del Prat, los que apaleaban a los españoles de Cataluña? Y con esta gentuza es con la que se reúne Falconetti. La verdad, el gobierno de España lleva solo 10 días, y en solo 10 días ya ha cometido tal cúmulo de atrocidades y de delitos que o la oposición deja de tocarse los pines y las narices y se planta unida, o estos se llevan por delante el régimen rápidamente, porque como no se lo lleven rápidamente, la riada se los lleva a ellos. Hay que ver qué espectáculo el de ayer. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
Hola, Federico, muy buenos días a todos los oyentes que ya a esta hora sintonizan con nosotros. Lo primero, por supuesto, de rabiosa actualidad, el tiempo, la predicción del tiempo para hoy, de cara también para el fin de semana. Bueno, que sepan que la borrasca Gloria se va, pero nos deja una huella prácticamente imborrable. Ayer lo explicaba Federico precisamente con este tipo de fenómenos meteorológicos. Es imposible dar un balance oficial en estos días. Habrá que tardar todavía unos días, porque de hecho sus efectos todavía se están haciendo notar, se están viendo aquí en nuestro país, sobre todo en la zona de Castellón, de Valencia, de Cataluña, donde ese fuerte temporal de viento, de lluvia y de nieve deja hasta el momento 13 muertos y 4 desaparecidos, y sigue sumando también cuantiosos daños con crecidas de los ríos, playas totalmente engullidas, que también hemos visto esas imágenes devastadoras, y zonas del litoral anegadas, vías y carreteras cortadas, y más de 130.000 alumnos sin haber podido ir a sus clase en nuestro país. Hoy, para este viernes, esperamos lluvias de nuevo en la mitad oeste peninsular, en el resto cielos despejados. Ahora mismo amanece en Madrid y esas imágenes se repiten, imágenes de lluvia. 7 grados marcan los termómetros y hoy no vamos a superar los 9, con lo cual 2 grados vamos a subir más en el día de hoy. Máxima Santa Cruz, Tenerife y Las Palmas con 21, y la mínima hoy León, Palencia, Soria y Teruel con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿hasta dónde, cómo, cuándo y cuánto va a llegar Pedro Sánchez? Para contentar a sus socios no tenemos, bueno, la más mínima idea, pero lo que sí sabemos es que depende, esto ya lo saben todos ustedes, sustancialmente del inhabilitado Quim Torra, del preso Oriol Junqueras, del fugado Carles Puigdemont y del comunista Iglesias, con lo cual, pues imagínense. Decía el otro día el editorialista de Libertad Digital que Sánchez era el primer presidente del gobierno dispuesto a cambiar lo esencial para lograr lo circunstancial. Es decir, a modificar toda una arquitectura institucional de la nación que nos hemos dado años y años, que ha costado años y años tener en nuestro país, para lograr un acuerdo que le permita, y aquí está la cuestión mollar, sobrevivir. No sabemos si unos meses o como mucho unos años en la Moncloa. No cabe sino temer lo peor de los últimos movimientos de Sánchez. Basta solo hacer un repaso a lo que sucedió en el día de ayer, respaldando a un inhabilitado Quim Torra, es un desafío a nuestro Estado de Derecho. Llegaba la decisión precisamente ayer del Tribunal Supremo, que mantiene, como decimos, esa inhabilitación de Torra, justo en el momento que el presidente estaba ofreciendo un canutazo en su visita a esas zonas afectadas por el temporal. Pues bien, los periodistas evidentemente preguntaban eso mismo, preguntaban algo que estaba de rabiosa actualidad, y presten atención a lo que sucedía inmediatamente después.
Presidente, el Tribunal Supremo ha inhabilitado al señor Torra.
Sí, yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante. Habrá tiempo para poder hablar de ello, pero creo que hoy toca lo que toca, y es hablar del temporal, de sus efectos.
Hablar todos los días de lo mismo, lamentaba el presidente del gobierno, que interrumpía a la primera periodista, que se atrevía a preguntarle por esta cuestión, y ni siquiera, por cierto, el presidente del gobierno se atrevía a responder a las claras. Luego teníamos que acudir a la Moncloa para llegar a la conclusión. No va a modificar su agenda, pese a lo que dijo ayer y dictaminó ayer el Supremo, y mantiene, por tanto, esa intención de reunirse con el inhabilitado Torra para esa primera semana de febrero. Con el presidente inhabilitado Torra sí, pero con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, no. Sí puede tragar con el sapo de elevar a categoría de reunión bilateral sus conversaciones con alguien, insistimos, como Torra, y no lo hace con un verdadero defensor de la democracia y de las libertades de los venezolanos como es Juan Guaidó. Lo cierto es que las puertas de la Moncloa siguen, como decimos, cerradas para recibir a Guaidó, que mañana sábado asiste a la manifestación de protesta aquí en Madrid, concretamente en la Puerta del Sol. Ayer recibía el apoyo de varios líderes europeos en Davos, como por ejemplo la presidenta Angela Merkel. Hoy se va a ver con el francés Emmanuel Macron, esto el mismo día que ha trascendido que Ábalos, sí, el ministro Ábalos, se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Preguntado por ello, el ministro tenía todavía el descaro de menospreciar la pregunta.
No me pregunta nadie por el salario mínimo, no me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nada por un problema que la gente, pero sí si el compañero ha dicho esto o aquello, que si fulano tiene que seguir o no seguir, que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso. Ha llegado el momento de que no entremos en eso, porque nos quieren despistar de la verdadera labor, que es la que realmente les molesta. Y esa es la razón por la que quieren que no gobernemos. Así es que nos van a encontrar tranquilos, serenos y centrados en nuestra tarea.
Bueno, por el tono que acaban de escuchar no se nota precisamente esa serenidad de la que precisamente el ministro Ábalos dice que hay que tener, y se lo dice precisamente esto a los periodistas. Pues no, señor ministro, la señora Delcy Rodríguez no es una venezolana sin más, no esa era la pregunta que le querían plantear ayer los periodistas. La pregunta fundamental es cómo ha podido reunirse un ministro de nuestro país en secreto con la número 2 de Maduro, que se encuentra, y esto no hay que olvidarlo, en la lista de personas sancionadas ahora mismo por la Unión Europea. Es decir, que tiene vetada la entrada a territorio europeo, lo que incluye, por supuesto, a nuestro país, a España. Según Voz Populi, Delcy Rodríguez no abandonó el avión, sino que fue el propio Ábalos el que de madrugada se reunió con la dirigente del régimen de Maduro en el interior del avión, donde permaneció alrededor de una hora y media. Según Ábalos, no tenemos derecho los periodistas a preguntarle por esta cuestión, y por tanto que ustedes conozcan qué fue a hacer allí el ministro, por qué se reúne por tanto con la número 2 de un dictador que viola sistemáticamente los derechos de los venezolanos y que mata de hecho de hambre a la población venezolana. Esta no es la pregunta, según Ábalos. Son las 6 y 18 minutos, las 5 y 18 en el archipiélago canario. Comenzamos el repaso de los titulares. Lo hacen, como cada mañana, Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Partido Popular y Ciudadanos exigen la comparecencia inmediata de Ábalos en el Congreso por ese encuentro secreto con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Según Voz Populi, se vieron durante una hora y media dentro de ese avión privado en el que la chavista viajó a Madrid. Rodríguez tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones que la Unión Europea impuso al régimen. El portavoz popular, José Ignacio Echaniz, advierte.
Vamos a ir en este tema hasta sus últimas consecuencias, porque significa un ataque a las normas españolas y a las normas que España ha aprobado dentro de la propia Unión Europea. El incumplimiento de estas normas supondría un flagrante ataque a las normas de la Unión Europea.
Pablo Casado advierte de que se querellará contra Torra por usurpación de funciones y contra Torrent si no convoca un pleno para designar a un sustituto en la Cámara catalana. El líder del PP va más allá y planea también querellarse contra Pedro Sánchez si no suspende su reunión con el presidente inhabilitado. Arrimadas también pidió que no se produzca esa reunión al tiempo que Rocío Monasterio de Vox se limitaba a valorar la decisión del Supremo.
Torra ya no es diputado autonómico y por tanto no puede ser presidente de la Generalitat. Sánchez no lo puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija otro diputado.
Creo que Sánchez va a ser el último en enterarse o el último en asumir que Torra está inhabilitado, que Torra está condenado por desobedecer.
Bueno, yo creo que el Supremo, acorde con lo que han defendido antes, está defendiendo lo que pensamos muchos españoles, ¿no? Que alguien que está atentando contra la unidad de la nación y que atenta con todos los derechos y las libertades de los españoles, pues no debe estar ostentando un cargo público.
El exdirector de los Mossos, Pera Soler, niega que diese órdenes a favor del 1 de octubre. Además, ha salido en defensa del que fuera mayor del cuerpo, Trapero, y asegura que le regañó por poner tweets a favor del referéndum. Sobre el Consejo, Forn añade:
yo, durante todo el transcurso que estoy en el cargo, que son de julio a octubre, en ningún momento el conseller a mí me pide que yo haga que los Mossos, ¿vale?, estén por la defensa del referéndum.
El PP exige la destitución del presidente del IMAS, del que dependen los menores tutelados. El próximo martes comparecerán en el Parlamento Balear la consejera de Servicios Sociales, Fina Santiago. Escuchamos a Antoni Costa, portavoz popular, y Jorge Campos, de Vox.
Denunciar ante los tribunales de justicia los hechos que se han conocido para aquellos responsables que no hayan actuado con la suficiente diligencia.
Nosotros vamos a llegar hasta el final de todo esto, no solo por la vía política, sino también por la vía judicial.
Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno multado por usar la Moncloa con fines partidistas. La Junta Electoral le ha sancionado con 500 euros por incumplir la ley electoral durante la precampaña del pasado noviembre. El organismo también ha impuesto una multa de 2.200 euros al anterior portavoz del gobierno, Isabel Celá, por sus continuas declaraciones electoralistas en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros.
El gobierno valenciano ha pagado más de 240.000 euros a la cadena SER por unas jornadas en las que participan Ximo Puig y José Luis Rodríguez Zapatero. La cadena de Prisa ingresa esta abultada cantidad por organizar tres días de charlas con las que pretenden dar una buena imagen del Ejecutivo Socialista. No es la primera vez que Puig es objeto de polémica por subvenciones a medios de comunicación. The Guardian ya borra una entrevista al presidente de la Generalidad Valenciana por la que el gobierno pagó 43.000 euros.
Y en los deportes, primera sorpresa de ese nuevo formato de la Copa del Rey. Nos lo cuenta Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid cayó eliminado en el último partido de la jornada de ayer en la Copa del Rey. Último partido a las 9 de la noche. La verdad es que la gran sorpresa de esta primera ronda, estos 16avos de final, la primera vez que los equipos de Supercopa, los equipos de Champions, estaban en la competición copera a partido único. Cayó en la prórroga 1-1 en el partido. 0-1 se adelantó el conjunto rojiblanco, empató la Cultural y luego en la prórroga 2-1. Para los leoneses, que eliminan al Atlético de Madrid. También varios primeras ayer eliminados: el Betis por penaltis en Vallecas, el Celta en Miranda de Ebro en la prórroga, el Eibar en Badajoz, y solo se salvó de la quema el Leganés, que ganó en Ebro su partido. 10 equipos de primera, 4 de segunda y 2 de segunda B en el bombo de este mediodía a la 1 de la tarde, por lo cual se reduce la opción de que, por ejemplo, toque un Real Madrid-Barcelona o un duelo entre Sevilla, Valencia o Real Madrid-Barcelona, porque al haber tantos segundas o segundas B, van a ir obligatoriamente con un equipo de la máxima categoría. Vamos a ver cómo se desarrolla el sorteo, recuerdo, a la 1 del mediodía. Y además también una jornada de liga que comienza esta misma noche, la 21ª del campeonato, con el Osasuna-Levante en Pamplona, pero mañana hay un partidazo: Valencia-Barcelona en Mestalla, y el domingo el Atlético de Madrid ante el Leganés a las 12 y el Real Madrid, que juega en Valladolid, a las 9 de la noche. Además también hubo Euroliga de baloncesto, ganó el Barça, la Estrella Roja, ganó Baskonia a Gimki.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
50 son las personas asesinadas por el régimen de Maduro entre enero y mayo de 2019. Según el último informe de Foro Penal, el año pasado se registraron más de 2.200 detenciones por razones políticas. Entre 2014 y 2019, El número asciende a las 15.250 personas. Esta organización, que presta apoyo a los venezolanos acosados por la represión, apunta a que al menos la mitad de los detenidos asegura haber sido torturado. Además, Foro Penal cifra en 388 las personas que son presos políticos en el país caribeño. Los que peor suerte tienen acaban en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que se ha convertido en la peor cárcel de Caracas y en un verdadero centro de torturas. En enero, Nicolás Maduro sacaba pecho ante la excarcelación de 14 personas, pero desde la oposición sostienen que se produjo lo que se llama efecto de puerta giratoria, es decir, el régimen sí excarceló a 14 personas, pero lo hizo para lavar su imagen y en pocos días detuvo a otra decena de personas para que al final el número de detenidos se mantenga constante.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Mismo 27 minutos concretamente de las 6 de la mañana, son las 5 y 27 en el archipiélago canario. Siguen escuchando Es la mañana de Federico, y si desjudicializar, esa palabra que se ha puesto de moda, consistía precisamente en politizar, ¿no?, nuestro código penal, nuestro derecho para efectuar indultos encubiertos, no hacían falta estas alforjas. Esto lo decía recientemente Tadeu en el diario El Mundo, pero sí al menos ha servido para escuchar a algún socialista, al primero de hecho, como es Emiliano García Page, para poner los puntos sobre las íes en esta cuestión.
Además del código penal, existen códigos éticos y códigos políticos. Y no sé cuál sería la tipificación, pero sería grave, del código político. Algún día incluso a lo mejor se podría discutir si llevarlo al penal. La tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete. Con los derechos de los españoles no se mercadea. Y con el Código Penal no se puede mercadear.
Bueno, por cierto, que estas declaraciones no se quedaron ahí. El presidente de Castilla-La Mancha va a demandar al gobierno, es cierto que le ha dado 2 semanas de plazo, si no abona finalmente su deuda con las comunidades autónomas, sumándose, por tanto, a los varones territoriales del Partido Popular. El mercadeo al que aludía precisamente Emiliano García Page con nuestro Código Penal, con nuestro Estado de Derecho, y el veneno, así también lo calificaba, de ese diálogo que mantiene Pedro Sánchez con el gobierno catalán y que va a seguir manteniendo incluso después de que ayer el Supremo confirmara esa inhabilitación de Torra. Diga lo que diga el Supremo, ¿no es así, que Tigarat? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oídos sordos es el desprecio de Moncloa a la decisión del Supremo. Fuentes del Ejecutivo consultadas por el radio adelantan que la decisión del alto tribunal no alterará en ningún caso la agenda del presidente. Es decir, que Pedro Sánchez no suspenderá su reunión con Torra prevista para la primera semana de febrero, aunque no aclara en calidad de qué. Ayer, desde Baleares, el presidente pasaba palabra. Hoy no toca, decía.
Yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante. Habrá tiempo para poder hablar de ello, pero creo que hoy toca lo que toca.
Sin respuesta a lo fundamental, ¿qué repercusión política tiene que el presidente del gobierno se reúna con el catalán si ha sido inhabilitado, en un claro desprecio al Supremo? La respuesta la daba como avanzadilla la titular de Defensa, Margarita Robles.
La propia Junta Electoral Central ha dicho que tiene que ser el Parlament de Cataluña el que decida si Torra puede continuar o no como presidente. Y por tanto, yo entiendo que jurídicamente no hay ninguna oposición desde el punto de vista judicial a que pueda continuar como presidente del gobierno de Cataluña.
Este es el argumento que manejan en privado en Moncloa. Torra sigue siendo presidente, dicen, hasta que no haya una sentencia firme que se pronuncie expresamente sobre su condición de presidente, no de diputado, como entiende el gobierno, que hace tanto la Junta Electoral como el Supremo.
Es la mañana. Es Radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Nuestra protagonista es la mujer más poderosa de Venezuela. Es menuda, muy morena y con unas enormes gafas. Delcy Eloína Rodríguez saltó a los titulares en 2006, cuando fue nombrada ministra de la presidencia de Hugo Chávez. De ahí ascendió al Ministerio de la Comunicación y la Información, que es el nombre que le dan a la cartera de propaganda en Venezuela. Luego lo dejó. No se preocupen, todo queda en familia. Su hermano, Jorge Rodríguez, se pondría al frente del ministerio. Delcy pasó a ser canciller, la encargada de la política exterior bolivariana, donde fue estrechando relaciones con Rusia y China, lo más granado de la democracia.
Tener el honor de compartir en este momento tan importante para nuestra hermana República Popular China.
También con Irán, Arabia Saudí o Kuwait.
Es la diplomacia bolivariana de paz combinada con la agenda económica bolivariana y la diplomacia petrolera.
Aunque la diplomacia con las democracias no era lo suyo, elevó la tensión con Argentina o con Perú. Así opinaba del expresidente peruano.
Señor Kuczynski, usted es un cobarde.
A Maduro le gustaba su actitud, tanto que la nombró presidenta de la Asamblea Constituyente, un parlamento paralelo para saltarse a la Asamblea Nacional cuando perdieron la mayoría absoluta.
Buenos días, se levanta la sesión.
Y así eran las sesiones. Ella se lo guisaba y se lo comía. Buenos días y adiós. También dio pábulo a las teorías de conspiración.
Buenos días, se levanta la sesión.
Las teorías de conspiración, como cuando aseguró que a Hugo Chávez lo habían asesinado. De ahí pasó a la vicepresidencia del gobierno de Maduro.
La presencia brillante de dignidad, de valentía de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Representante de Venezuela en organismos internacionales como la ONU.
El modelo capitalista impide masivamente el derecho al desarrollo de los pueblos.
Y la encargada de mudar las oficinas de la Petrolera Nacional Venezolana de Lisboa a...
Sobre la mudanza de PDVSA Europa para Moscú. Obedece a planes que ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas.
Hay una constante en su trayectoria, la obsesión por el petróleo. Este pasado mes de abril, el titular del juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió una macrocausa contra dirigentes chavistas por blanquear dinero de PDVSA en España. La mayor parte de los 70 contratos estaban firmados por ella, por Delcy Rodríguez, durante su etapa como canciller. Aunque ella, en teoría, no puede pisar Europa debido a las sanciones internacionales. La madrugada del domingo al lunes pasó una cosa. A las 12 de la noche... Exactamente 12 y 12 minutos. Un avión privado de la compañía Sky Ballet llegó a la terminal de vuelos privados de Barajas. En la escalerilla del avión, un coche oficial con José Luis Ábalos, el ministro de lo que antes se llamaba Fomento. El valenciano subió con su fornido cuerpo a la aeronave. Después de esta reunión, Delcy pisó suelo español. No fue a declarar contra la macrocausa en la que está imputada, en la que piden su declaración. Fue a la sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto de Madrid. Su avión despegó a las 12:42 del día siguiente, con destino a Estambul, a ver a Erdogan. Es lo que sabemos. Estos son los datos. Un gobierno que no se reúne con el presidente legítimo, Juan Guaidó, pero que recibe con honores nocturnos, como el franquismo recibía al turista un millón, a la vicepresidencia del régimen.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, pues de todas estas clamorosas noticias nos da cuenta ahora mismo Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez respalda al inhabilitado Torra en su desafío al Supremo. El alto tribunal ratifica a la Junta Electoral y deja sin escaño al presidente catalán. Como ayer adelantó El Mundo, la Junta Electoral pide al Parlamento que retire ya el acta al líder independentista y este reta a la justicia. También hoy en El Mundo seguimos contando exclusivas del caso de corrupción de menores en Palma. Monitores del centro de tutelados sabían que había niñas prostituidas. Afirman que la situación se les fue de las manos. Y en nuestra revista diaria en papel, nuestro enviado especial en Wuhan, en el epicentro de la neumonía china, nos cuenta el año nuevo más triste. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es La Mañana, Es Radio. We'll be right back.
tengo las mejores relaciones con Pedro Sánchez, me reconocen como presidente encargado. Ya coincidiremos en agenda y si no, recibiremos pronto, sin duda, en Caracas.
Ojalá, ojalá se cumpla y le veamos precisamente en el Palacio de Miraflores como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, de este elegante modo ha despachado Juan Guaidó ese desplante de nuestro presidente del gobierno. Durante su estancia en Europa se ha reunido pues ya con Boris Johnson, con Angela Merkel y hoy lo va a hacer con Emmanuel Macron. El hecho de delegar en la ministra de Asuntos Exteriores el recibimiento de Guaidó, Moncloa lo atribuye a problemas de agenda. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Esa es la excusa, pero, en fin, ahí hay quien quiera comprar esa mercancía. En Davos, por ejemplo, tienen las fotografías en la cuenta de Twitter del propio Pedro Sánchez reuniéndose con Iván Duque, con el presidente de Colombia, y con Lenín Moreno, con el presidente de Ecuador. Esto fue el miércoles. Guaidó ese día estaba en Bruselas. Quiero decir que estaba a tiro de Falcon. Eximentes ficticios al margen, si Sánchez no recibe a Juan Guaidó es porque ha aceptado de principio a fin el discurso de Pablo Iglesias. Y basta con escuchar al vicepresidente. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La postura del gobierno la reiteraba el pasado martes la portavoz María Jesús Montero.
Guaidó es el presidente interino y este gobierno lo que ha pedido y lo que sigue solicitando es la celebración de las elecciones en Venezuela.
Pero ayer Pablo Iglesias, en una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco, no solo no reconocía a Guaidó, sino que volvía a acusarle, si bien veladamente, de golpista.
La situación que hay en Venezuela, que es grave, no se va a resolver ni con golpes de Estado, ni tirando cócteles molotov a la policía, ni desde la crispación.
Ni al contrario, ni la policía tirando cócteles molotov a los que van a la Asamblea,
bueno,
a los diputados.
Lo fundamental es que haya diálogo entre todos los actores políticos. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional.
Ignora Iglesias que la elección de Luis Parra, diputado salpicado por casos de corrupción, se produjo sin quórum en esa asamblea venezolana, dada la ausencia de muchos diputados, incluido el propio Guaidó, que posteriormente ha logrado volver con sus compañeros al edificio. Una peripecia que el vicepresidente español resume en una simple decisión democrática.
Pero es verdad que la oposición venezolana, que es muy compleja, ha puesto a otro al frente de la Asamblea Nacional. Eso no es asunto nuestro. Allí los señores de la Asamblea Nacional harán lo que tengan que hacer. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto.
Queda claro que tratándose de Venezuela en el gobierno de España hay muchas voces, pero desde luego no una misma palabra como presumió Sánchez al presentar su gabinete.
Callar es evadirse la verdad, es colaborar con la negación de la Shoah. Por ello, estamos aquí recuperando esa memoria, negándonos a olvidar.
Me llamo Roni, tengo 15 años y soy israelí. Mi bisabuela...
Bueno, saben todos ustedes que estos días están celebrándose multitud de actos en recuerdos del Holocausto. Este que escuchan tuvo lugar aquí en Madrid. Se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Fuera de nuestras fronteras, en Argentina, donde hay una notable presencia de población judía, estos días vuelve a estar en boca de todos el caso de la matanza de judíos en la Asociación Mutua Israelita Argentina.
Es uno de los mayores ataques, Sara, contra objetivos judíos cometidos después de la Segunda Guerra Mundial. Su investigación estaba en manos del fiscal Nisman, lo recordarán, que acusó a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir esa matanza. La miniserie documental El fiscal, la presidenta y el espía, así se titula, recién estrenada en la plataforma Netflix, ha reabierto este debate en Argentina, aunque me temo que se va a cerrar bastante pronto a tenor del giro de 180 grados protagonizado por el ahora presidente Alberto Fernández. La crónica es de María Yuste.
5 años después de aquel 18 de enero de 2015, día en que Nisman, el fiscal federal a cargo de una de las investigaciones más importantes de la historia del país, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su piso de Buenos Aires, surgen más incógnitas que nunca. El estreno de la serie documental El fiscal, la presidenta y el espía ha reabierto el caso.
La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en el año 1994 con el ataque...
El fiscal Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrir el atentado de la AMIA de 1994 en el que murieron 85 personas para exculpar al gobierno iraní de dar la orden a Hezbollah encubriendo el atentado con la firma del memorándum con Irán. La justicia argentina determinó que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formuló el 14 de enero de 2015. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en 2017, en declaraciones para el documental, había abonado la teoría del asesinato.
Al día de hoy dudo de que se haya suicidado.
pero tras su difusión ha cambiado de opinión y es el principal escéptico. Ahora pone en duda su asesinato. Dice que no hay pruebas y critica el peritaje realizado por la gendarmería, que concluyó que fue homicidio.
Ahora, esto fue ocurrido en el año 2017. ¿Qué pasó del 2017 en adelante? No apareció una sola prueba seria que diga que a Misma lo mataron. ¿Y qué apareció? Una pericia absurda que contradice los más elementales principios de la criminología.
El abogado y diputado nacional de la UCR, Álvaro de la Madrid, explica así a través de nuestros micrófonos el cambio de opinión de Alberto Fernández.
He señalado en estos días que se ve claramente que toda la acción política y discursiva del presidente Alberto Fernández, y su agenda incluso, está subordinada a los designios de Cristina Kirchner. Hay una intervención en la justicia para intentar sujetarla, maniatarla e interferirla, para establecer una especie de historia oficial que la sociedad no está dispuesta a tolerar.
El documental abre nuevos interrogantes con la participación de Jaime Estiuso, el hombre fuerte de los servicios de inteligencia. Estiuso asegura que desde el gobierno de Cristina Kirchner y su entorno amenazaron por email al fiscal unos años antes.
Yo me acuerdo que era como que le recriminaban que no había cumplido algo, que no sé qué.
Mi querido pajarito, nos volvemos a contactar después de algún tiempo. Te lo advertimos y no paraste. Vamos a cumplir nuestra promesa de matarte a vos y tu familia.
Y eso era, fue por parte del gobierno.
¿Eso es una amenaza de Cristina Kirchner?
Sí, o de la gente que la rodea, ¿no? Del grupo.
Un documental que ha reabierto el caso Nisman en un país que salió a la calle el pasado 18 de enero pidiendo justicia y que se sigue investigando. Parece que aún no se ha escrito el último capítulo del caso.
Bueno, y un asunto más, muy rápido, para aquellos inversores, Dani, que están ahora mismo buscando ventanas de oportunidad.
Que sepan que Libre Mercador les va a ofrecer en las próximas horas una crónica exhaustiva del encuentro impulsado en el Palacio de la Bolsa de Madrid por la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, donde se ha analizado este jueves las oportunidades de inversión en mercados emergentes durante este año 2020.
Es la mañana, es radio.
Bueno, no hace falta ser muy avispado para saber que la actitud de Sánchez es lo más comentado ahora mismo entre nuestros oyentes. Vanessa Vallecillo.
Buenos días, Sara. Sí, ese desprecio a la prensa cuando le preguntaban sobre la inhabilitación de Torra.
Es breve, pero es que no podía ser más. Es que no tiene ni argumento ni nada.
Que ya Pedro Sánchez se cree Pedro V de España.
Bueno, no se lo digan muy alto a Siri, no vaya a ser.
Si el comportamiento que está teniendo Pedro Sánchez le trasladáramos a nuestro ámbito familiar o a nuestro ámbito de trabajo, duraríamos un día, pero un día nos echarían directamente y nuestra familia nos repudiaría.
Mire, nada como tener un helicóptero privado y vivir a gastos pagados para que la familia haga la vista gorda, seguro. Hoy se van a hartar, además, de ver al presidente sobrevolando las zonas afectadas por el temporal con cara como que si le interesara. Un temporal que achacan a la emergencia climática.
Cada vez que se va a dar un paseo, ¿qué cuesta? ¿Qué etiqueta energética lleva ese avión?
Bueno, la que no van a ver en la foto, pero estaba, es a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que aparece cortada en la gran mayoría. Anoche, en los telediarios, algunos no sabían ya ni lo que estaban viendo.
No me lo puedo creer. Son las 9 de la noche y estoy viendo un publirreportaje de Pedro Sánchez.
El piloto de un avión nunca emprende un vuelo peligroso que pone en riesgo al pasaje. Pedro Sánchez se mueve tal vez a sus anchas, pero ¿qué estructura de poderes tenemos en España?
Bueno, ahora pilota gracias, entre otros, a Tomás Guitarte.
Ahora Teruel ya es visible, audible, irreconocible y espantable.
Hoy nos visita la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, va a poner un poco de optimismo a la situación, va a hablarnos de la actualidad política y también a invitarnos a visitar el stand de Teruel en Fitur. Si quieren hacerle alguna pregunta, apunten 648-91-92-60.
Pues muchísimas gracias. Preguntas también en nuestras redes sociales, @lamanana, DFJL.